Oremos, Señor y Padre, guíanos por medio de tu Espíritu y a través de tu palabra para oír tu voz y ser impactados por ella. Pedimos que así sea, descansando en los méritos de Jesús. Amén. Y amén. Una de las partes más interesantes de preparar un sermón es ponerle un título. De hecho, no lo acostumbra a hacer todo el mundo. De la escuela donde yo vengo, es decir, donde yo me crié, el pastor no titulaba los sermones, así que los primeros sermones que yo escuché no tenían título. No es que no tenían pies ni cabeza, pero no tenían un título en un programa. Y, sin embargo, cuando yo llegué para estar con ustedes en los años 80 y pico, y me doy cuenta de que el pastor Pérez en sus programas siempre ponía un título. Y yo llegué antes de tomar clases de homilética en el seminario, así que yo estaba como una esponja y le preguntaba por todo lo que a mí me parecía extraño, ¿no? Y una vez le pregunté, y me dijo, ponerle el título es lo más difícil, me dijo a mí. Porque el título sirve, o debe servir, para orientar a la audiencia, pero no para decirle todo. Entonces, pues allí, cuando me tocó examinar este pasaje, estaba yo debatiéndome en qué título le iba a poner y tenía dos finalistas, dos posibilidades. El primero era de lo sublime a lo ridículo. Y el segundo, del cielo a la tierra. ¿Y cuál de los dos será? Pero mirando y examinando el texto de nuevo, me convencí de que un título más apropiado era el segundo, del cielo a la tierra. Y lo vamos a ver en la medida en que vayamos mirando el texto. Yo les decía la semana pasada, la semana que viene vamos a continuar, ¿se acuerdan? Porque estamos estudiando la primera parte de este pasaje, que es el examen que Jesús le hizo a sus seguidores. ¿Quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y a la luz de la respuesta a la segunda pregunta, que recuerdan ustedes que fue Pedro quien contestó en nombre de los discípulos y contestó muy acertadamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, los pastores también, después que predicamos, miramos lo que predicamos, decimos, oye, algunas cosas yo creo que las pude haber dicho y otras quizás no. Una de ellas es esta, ¿no? Sería que Jesús le dijo a Pedro, eres bienaventurado porque diste la respuesta correcta. ¿O sería que Jesús le quiso decir a Pedro, eres bienaventurado porque lo que has recibido no lo hubieras podido conocer si no fuera porque Dios te lo reveló? Y esa segunda creo que va más a tono con lo que Jesús quería enseñar aquí. No se le dijo a Pedro la respuesta correcta para que saliera del paso, para que saliera bien en el examen, en la prueba, que de hecho salió bien, sino que se le reveló para que conociera y supiera qué era lo que estaba diciendo. Y ese fue un momento en la vida de Pedro, y Pedro era un personaje muy particular. Yo he dicho otras veces que Pedro era muy impetuoso, y cierto que lo era. Pedro era uno, aquí quizás algunos que somos un poquito impetuosos y que no podemos esperar, y que nos hacen una pregunta y no han terminado de hacerla y ya estamos contestando, ¿no? O que se presenta una situación y ya estamos buscando cómo arreglar y cómo cuadrar, porque nos gusta que todo esté en su lugar y todo esté en su sitio. Bueno, Pedro estaba empezando en la escuela del discipulado de Cristo, con toda su impulsividad, con todas las características buenas que tenía. Porque ciertamente que Pedro, con su impulsividad, era muy ingenioso también. Y era el líder, se convirtió de hecho en el líder de la iglesia. Está en el tope de su relación con Jesús hasta el momento, porque ha recibido la gran revelación del Padre, que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías de Dios, el Hijo del Dios viviente. Podemos decir que en esa afirmación Pedro estaba en sintonía con el cielo, porque lo que había recibido venía del cielo. ¿Qué sucedió después? El texto dice que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos, y por lo menos en el Evangelio según San Mateo hay tres instancias en donde Jesús habla en estos términos, y en una adicional es donde hace una referencia. ¿A qué términos nos referimos? Que Jesús empezó a decirle a sus discípulos que era necesario, y cuando en la Escritura usted encuentre esa expresión, era necesario, tiene una carga teológica, tiene muchísimo que ver. Cuando se dice que era necesario, es que tenía que suceder, porque dentro del plan y el propósito de Dios, eso estaba allí enmarcado. ¿Qué era necesario para Jesús y que comparte con sus discípulos? Que Él, el Hijo del Hombre, que es otro de los títulos, de hecho era el que Jesús utilizaba por excelencia para referirse a Él mismo. Y aquí un punto aparte, el Hijo del Hombre no era una connotación a la humanidad de Jesús. El Hijo del Hombre era una connotación a la divinidad de Jesús. Y usted dirá, pero si es el Hijo del Hombre, ¿cómo es que apunta a la divinidad y no a la humanidad de Cristo? Porque el concepto del Hijo del Hombre, el título del Hijo del Hombre, viene del Antiguo Testamento y lo utilizó por excelencia Daniel. Cuando hablaba del Hijo del Hombre que habría de venir, estaba hablando de una figura celestial que vendría a establecer su reino aquí en la tierra. Eso era Jesús. Y le ha dicho a Pedro, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Dios hombre, sufra, sea entregado, muera y resucite. Vuelvo a Pedro en un momento, porque me pareció que ahorita cuando yo decía que algunos de nosotros nos parecemos a Pedro, en que nos gusta tener todo cuadrado y todo bajo control, y si es posible, si existiera un control remoto para las cosas, a muchos les gustaría tener ese control remoto y siempre con batería, ¿no? Pedro, dice el texto bíblico, que empezó a reconvenir a Jesús. Esa no es una palabra que usamos todos los días. Había una señora que yo pastoreaba hace muchos años y me decía, pastor, usted usa algunas palabras de domingo. No son mis preferidas, pero están en la Escritura. Esta no es una palabra de todos los días. Reconvenir, ¿qué querrá decir? Suena una palabra delicada y fina. En pocas palabras, es un regaño. Reconvenir es como decir, pero ¿cómo se te va a ocurrir una cosa como esa? Claro, lo llamó aparte, pero empezó a reconvenir, le quiere decir que no es que se lo dijo una vez, es que insistía. De ninguna forma, esto te puede acontecer. O sea, no podemos permitir que tú sufras, que seas entregado en las manos de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, y que mueras. Yo creo que el resucitar, que estaba en todos los anuncios, estaba presente. Yo creo que Pedro, y esto es una conclusión mía, Pedro eso o lo guardó en algún lugar o no lo quiso escuchar, como nosotros cuando no queremos oír algo que no queremos oír, nos bloqueamos, ¿verdad? Y si nos dicen es cáncer, uno no quiere usar la palabra. Si nos dicen es Alzheimer, nosotros no queremos usar la palabra. Si nos dicen es cáncer, le preguntamos al médico, ¿no será Capricornio? Pedro definitivamente no quería oír. Y Jesús respondió, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Piense por un momento. Pedro debía estar, si fuera como yo o como ustedes, pompeado, dicen los muchachos. ¿Saben lo que quiere decir pompeado? Bien arriba. O sea, en un momento de gloria. Acababan de decirle, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y tú eres Simón, pero ahora eres Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, esa gran verdad que tú has recibido, sobre ella voy a edificar mi iglesia. Y ahora resulta que de ser su afirmación, la piedra o la roca sobre la que se construiría la iglesia, se convierte en Satanás, que no es un nombre propio, se llama así al tentador. Pero lo que quiere decir es justamente eso, tentador. En el Evangelio de Mateo, bien al principio, y en los otros evangelios también. Pero como estamos con Mateo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y allí estaba el tentador, Satanás. Y la última de las tentaciones, luego de la tercera, Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué? Bueno, para hacer una síntesis de lo que, de dónde apuntaban las tentaciones de Satanás, su pretensión era que Jesús no cumpliera con la encomienda que se le dio. Es decir, Jesús vino a vivir una vida perfecta y a morir por nosotros. Satanás, si algo quería impedir, era justamente eso. De hecho, le dijo a Jesús, mira, tú ves todos estos reinos y toda la gloria que tiene el mundo, yo te la voy a dar, solo si te postras delante de mí. El que ofrece dinero a cambio de seguirle no es Dios. En algún sitio apunte eso, por si acaso ve a alguien en la televisión o algún religioso que le dice, si tú ofrendas te vas a volver rico. Porque eso no es lo que Dios dice, eso es lo que dice su palabra. Fue Satanás quien dijo eso, ¿saben? Yo no estoy diciendo que sean Satanás, pero sí lo que estoy diciendo es que esa oferta no es de Dios. Pedro ahora se convierte en un instrumento del enemigo. ¿Por qué? Porque Pedro se está poniendo en medio del camino de Jesús para decirle, por ahí no es. No, no puede sufrir y morir. Eso no está en mis planes, era lo que Pedro quería decir. Eso no está en mis proyectos. Pasa como en algunos hogares, que los papás tenemos nuestras ideas de qué quiere que sean los nenes. Ahí me gustaría que mi hijo fuera, y póngalo usted por allá, porque no quiero decir un oficio que a lo mejor usted piense que estoy hablando de usted, aunque estoy tratando de que se ponga en el lugar. Y resulta que el niño después le dice, papi, lo que yo quiero ser es esto. ¿No será que tú estás confundido? ¿No será que tú necesitas más tiempo para pensarlo? Otro día seguimos hablando de eso, pero los muchachos deben ser lo que ellos quieren ser, no lo que nosotros queremos que sean. Y Pedro era como esos padres. Yo no quiero eso para ti, Señor. Él pensaba en el triunfo. Él pensaba en el poder, en la autoridad, pero por los medios suyos, no los medios de Dios. Y Pedro desciende del cielo a la tierra. Jesús se lo dijo. ¿Por qué le dijo quítate delante de mí? ¿Por qué le dijo Satanás? Porque no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las de nosotros, los hombres. Por aquí es que vamos. ¿Cómo somos todos nosotros? ¿Saben que hay algo que a todos nos identifica? A todos, desde el que está hablando aquí, los que están sentados allí, los que están sentados allá y los que están viéndonos. Todos somos pecadores. La iglesia no es el lugar donde está la gente que no peca. Claro, no es una invitación para que usted peque deliberadamente. sino que la iglesia está compuesta por gente imperfecta, como lo era Pedro, que en un momento estuvo acá arriba y luego acá abajo. Y en algunas iglesias, que en esta gracia de Dios no pasa, cuando ven a un hermano en la fe caer, le ponen la marca. En fulano no se puede confiar. En fulana o en sutana no se puede confiar. Mira lo que hizo. Y yo le pregunto, ¿y tú? ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Acaso no soy también imperfecto? De hecho, si algo nos distingue bien, es que somos imperfectos. Es que somos pecadores. Esta no le va a gustar a muchos, ¿verdad? Somos malos, ¿saben? Sí, y usted dirá, no, yo no. Pues allí se retrató. Pecadores somos todos. Imperfectos somos todos. Si fuéramos buenos, Jesús no hubiera tenido que venir a este mundo a morir. Justamente porque no lo somos, Él vino. ¿Y cómo es que ahora, después de haber conocido al Señor, usted y yo nos queremos poner en el lugar del que es santo, bueno y perfecto, y allá los demás que pecan? Miren, somos imperfectos. Yo escuché una historia hace muchos años, yo creo que nunca la he compartido con ustedes. Como han pasado muchos años también, es probable que no nos acordemos, ¿no? Esta pareja cristiana, están pasando por una crisis matrimonial que llega al punto en donde ni siquiera se hablan. Cada cual decidió mantener un voto de silencio con su esposa, con su esposo, y ni se hablaban. Entonces, él había perdido el trabajo y estaba buscando uno nuevo, y la cosa iba un poquito adelantada en esa perspectiva de un nuevo trabajo, y le habían citado para una entrevista bien, pero que bien temprano en la mañana. Y él era medio difícil para levantarse. Así que, y no tenía un despertador, así como yo hago. No se lo puede decir a mi mujer porque yo no le hablo, ella no me habla. Así que él decidió hacer otra cosa. Es que escribió una nota en la coqueta de la casa. Levántame a las 5 que tengo que salir para una entrevista importante. Y se la dejó allí, se echó a dormir. Y se levantó a las 7. Y ahí sí le habló a la esposa. Mujer, yo te dejé una nota allí, una entrevista importante. Y yo sé que tú te tienes que haber levantado temprano. ¿Cómo es que no me despertaste? Y ella ni le habló y le dijo, señaló para la coqueta. Y en la coqueta había otro papelito que decía, levántate que son las 5. Oiga, que somos malos, ¿saben? Es que el cuento es así, ¿sabe? Pudo haber sido al revés. Pero no somos buenos. Intrínsecamente, no lo somos. Y la iglesia puede servir como un lugar para disimular nuestras más grandes imperfecciones. Porque aquí todos parecemos gente buena. Cantamos himnos, oramos, tratamos con respeto a la gente. Pero cuando llega el momento de la prueba, ¿cómo reaccionamos? Termino con esto. Un padre y una madre salieron con sus hijos a cenar. Era una familia de 4, una chica, un chico. Y pues se sentaron a la mesa en el restaurante para comer, y antes de que llegaran los alimentos, el papá hizo una oración dando gracias por los alimentos y pidiendo la bendición de Dios. Al rato llegan los alimentos y a cada cual pues les reparten lo suyo, y el papá empezó a refunfuñar. Esto no fue lo que yo pedí. Aquí le falta esto. Y después cuando lo probó dijo, ay, esto está como que duro. Esto no sabe bueno. Y seguía quejándose y lamentándose. Y la nena más chiquita le dijo, papá, una cosa, ¿tú crees que Dios oyó la oración que tú hiciste ahorita? Y él dijo, pues claro que sí. ¿Y tú crees que oyó todo lo demás que tú has dicho en la mesa después? Solamente quejándote. Les voy a decir un secreto. Sí. Dios nos conoce en nuestros momentos más sublimes, pero está allí también en nuestros momentos más oscuros. La buena noticia es que cuando reconocemos eso y que nuestros momentos más oscuros realmente son los más oscuros y no tratamos de justificarlos y vamos delante de Él, Él levanta al caído. Él concede oportunidades nuevas, pero Dios no tiene hijos malcriados. Dios tiene hijos a quienes ama y disciplina. Y una vez nos pone en disciplina, nos corrige y nos enseña. Y es como hizo con Pedro después. Lo negó 3 veces, ese mismo Pedro. Y 3 veces le dio la oportunidad de reivindicarse. ¿Me amas, Pedro? Ya la última le dijo Pedro: Señor, tú la sabes toda. Tú sabes que te amo. Que Dios nos conceda sus fuerzas en medio de nuestra fragilidad. Oramos. Señor, tal cual somos, venimos delante de ti. Con nuestras tendencias totalmente humanas, que buscan el éxito sin esfuerzo, que buscan el reconocimiento en lugar del servicio, que buscan los primeros lugares en lugar de los últimos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a imitar a Jesús, quien en la cruz nos enseñó que el amor verdadero cubre nuestra fragilidad con su gracia infinita. Ayúdanos, Señor. Por Jesús te lo pedimos. Amén.